Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Estamos en una época o en unos momentos de incertidumbre relacionados, desde luego, con los inicios de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Pocas veces se da al iniciarse un periodo presidencial o un periodo de autoridad política novedoso esto de la incertidumbre, porque hay señales, más que señales, causas para los cambios que permiten conjeturar cuáles serán las marchas y los movimientos naturales del nuevo gobierno o de los nuevos gobiernos que pasan por estas circunstancias de estreno. Y a pesar de que Trump ha estado en el gobierno durante toda una presidencia controvertida, y luego ha sido jefe de la oposición prácticamente, todavía no se puede asegurar qué es lo que va a hacer, cuáles son los puntos de vista centrales que va a asumir. Y esto, quizás por la generalidad de algunos de los principios que abraza, con referencia a lo que puede concernirnos a nosotros. Hace tiempo que Estados Unidos, al margen de Trump, existen políticas proteccionistas que nos perjudican en cuanto a la exportación de biocombustibles. Se ha cerrado en buena medida el mercado norteamericano para nosotros. Y eso, ¿cómo lo va a encarar el gobierno, el nuevo gobierno norteamericano? Desde un punto de vista diplomático, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Porque además tenemos que tomar en cuenta que uno de los puntos que se están ventilando respecto de la nueva presidencia Trump es si subsistirán las restricciones o los proyectos de restringir el uso de combustibles fósiles. Más bien, Trump parece comprometido con explotarlos al máximo. Hasta ha hecho un juego de palabras. Estamos pisando oro líquido. Debajo del suelo que estamos pisando hay oro líquido, y se refiere al petróleo, evidentemente. Un uso intensivo del petróleo haría más innecesario el aporte de nuestros biocombustibles. Es decir, son situaciones que se multiplican. Yo he puesto un ejemplo casi doméstico, pero me parece que es un reflejo de esta incertidumbre que concierne a muchos aspectos de la seguridad ambiental, desde luego, pero también alimentaria y energética del mundo. Y a través del ejemplo que puse se ve que también con relación a los intereses argentinos. Así que hoy nuevamente lo he invitado a Carlos Regúnaga, distinguido experto en relaciones internacionales, a quienes ustedes conocen por otras brillantes visitas que nos hizo acá. De modo que, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando, muy contento de estar nuevamente contigo en este programa. Vamos a tratar de dilucidar en la medida de lo posible algunas de estas incógnitas, pero más vale vamos a plantear interrogantes que deberán ir develándose de a poco en los próximos días y meses.
Claro, perdón, Carlos, yo creo que no serán interrogantes que a la espera de una respuesta en los hechos, porque más bien son cuestiones, volviendo al término incertidumbre, que se van a extender por mucho tiempo, porque las relaciones políticas están siempre cargadas de incertidumbre. A ver, ¿cuáles son los puntos de rozamiento que exigen negociaciones, que exigen consideraciones especiales? Es un gran avance en el conocimiento de las relaciones diplomáticas y políticas. Estoy seguro de que eso es lo que nos vas a dar.
Eso es siempre así, pero el factor Trump agrega un elemento más, que él es muy personalista. Entonces, la incertidumbre es aún mayor. Él concentra en este momento un poder que no tuvo en el primer periodo, e incluso va a poder trabajar con gente que es mucho más leal a él, que ha ido de alguna manera seleccionando en este periodo, que ha elegido en función de las actitudes que tomaron durante estos 4 años de gobierno demócrata. Él llega con además mucho más poder desde el punto de vista de que ganó el voto popular, cosa que no había ocurrido en la primera presidencia, que tiene la mayoría de ambas cámaras. Él tiene en ese sentido una posibilidad de decidir en mayor medida que en el periodo anterior. Además, es el último periodo, no busca una reelección, más vale es el final de su carrera política. Y algunos piensan que lo que va a pensar más vale es en cómo va a quedar en la historia. Uno de estos elementos que parece que se está materializando es que quiere dejar un mundo en paz, o por lo menos lo más pacificado que se pueda. Nunca, desgraciadamente, se eliminan todas las guerras porque hay algunos lugares en que hay guerras casi eternas, de baja intensidad, pero que son continuas. Pero él ha jugado un papel muy importante en este acuerdo que se ha logrado entre Israel y los extremistas de Gaza, particularmente Hamas, y ha anunciado que va a jugar un papel muy importante y se va a, de alguna manera se va a asegurar que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, uno podría especular, pero digamos, no es lo esencial. Lo esencial es la decisión de que de alguna manera esa guerra tiene que terminar. Y su perspectiva es justamente que haya menos presencia militar estadounidense fuera del territorio norteamericano y sobre todo menos intervención activa. Él sigue siempre preocupado, como casi toda la élite norteamericana en este momento, porque en esto coinciden también los demócratas, de que el enemigo es China y la idea es que no se lleve a una, se transforme esta competencia que existe hoy en una guerra caliente, digamos, podría ocurrir sobre Taiwán. Pero eso es un tema sobre el cual en este momento no se puede especular mucho. Lo que él quiere es terminar con los conflictos que existen hoy y que esto le cueste menos a Estados Unidos desde el punto de vista económico y sobre todo que no tengan que intervenir tropas norteamericanas en territorio de otros países, sobre todo hay que acordarse que él dejó resuelto el acuerdo para retirarse de Afganistán después de lo que eran 14 años de guerra y de una pérdida económica enorme, además de ciertas pérdidas vidas humanas. Después la retirada que desarrolló Biden fue lamentable. Y esto juega también en el legado de él. Él quiere mostrar que él puede resolver las cosas mejor. Ahora, si vamos a los temas económicos, vos planteaste la cuestión de los biocombustibles. No sé qué puede estar pensando, no creo que esté pensando en particular en este momento sobre biocombustibles, pero sí que su posición es, como vos dijiste perfectamente, una posición favorable a desarrollar plenamente los recursos de hidrocarburos que tiene Estados Unidos. Él se ha opuesto a todas las políticas restrictivas y lo más probable entonces es que nos encontremos con que se autoricen algunos oleoductos y gasoductos que estaban frenados, que se autorice la explotación en ciertas zonas donde Biden ha buscado bloquear el desarrollo. Esto es muy probable. Con respecto a la política proteccionista que ha anunciado, acá llegamos a lo que vos definiste muy bien inicialmente, que es la incertidumbre. Nadie sabe con precisión qué está pensando. Por lo menos nadie fuera de su círculo más íntimo, que probablemente tenga ya medidas estudiadas y preparadas, pero que no trascienden. Los comentaristas que yo he estado siguiendo en los canales de televisión estadounidenses, tanto pro-demócratas como pro-republicanos, señalan que no está muy claro para qué quiere hablar de la posibilidad de un aumento en los derechos de importación. En algunos casos puede tratarse de un arma para negociar otras cosas. Por ejemplo, forzar a México a tomar medidas para restringir la inmigración. En el caso de Canadá, ya ha logrado que Canadá decidiera aumentar el control de frontera. La frontera canadiense es enorme, la frontera de Estados Unidos y Canadá es una frontera muy extendida, muy fácil de penetrar, porque además hay caminos por todos lados. Y lo claro que no representa la misma preocupación que México, porque no, la cantidad de gente que entra por ese límite no es de ninguna manera la magnitud de lo que se presenta desde el sur.
Es curioso, Carlos, que por esa frontera de Canadá y Estados Unidos ingresan también muchos orientales de africanos, porque el sistema semiclandestino de la inmigración, o el sistema de la inmigración clandestina, abarca a todo el mundo. De claro, modo que llegan a... No es que sean inmigrantes canadienses los que están ingresando, sino que son de otra punta del mundo. Y evidentemente claro. en forma de redes delictivas.
Por eso, llegan de otra manera, llegan en barco a Canadá y después pasan a Estados Unidos. Y bueno, pero ha tampoco, logrado que
tampoco,
ya...
Tampoco han llegado normalmente a Canadá. Ha sido por estas organizaciones delictivas, en definitiva.
Claro, es así. Llegan en forma secreta, oculta. Ha logrado entonces, como te digo, que ya decidieran aumentar el presupuesto de control de fronteras en Canadá. Esta es una posibilidad, pero también se está hablando cada vez más de la preocupación que genera el gran déficit presupuestario de los Estados Unidos. Y esto, digamos, lo podemos ver nosotros con mucha claridad. Estados Unidos tiene déficits presupuestarios casi continuamente y déficits muy grandes, que hasta ahora se han financiado porque todo el mundo está dispuesto a prestarle al gobierno de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro se colocan perfectamente porque Estados Unidos atrae toda clase de capitales.
Se consideran inversiones y no préstamos.
Claro, una cosa son las inversiones, pero yo estoy hablando ahora del préstamo al gobierno para financiar los déficits presupuestarios.
Sí, y cada vez es más grande. En ese aspecto me parece, Carlos, que cuando se presta a Estados Unidos, que tiene el poder económico y el poder militar, en realidad se está pensando que se hace una inversión, que esos préstamos van a ser devueltos.
Claro, el que presta está haciendo una inversión porque está obteniendo intereses de dólares que de otra manera no rendirían nada. Pero, y la posibilidad de que Estados Unidos devuelva, obviamente, es la más segura posible porque emite la moneda que todo el mundo acepta, la moneda mundial, digamos. Pero hay que recordar que lo mismo pasó con el Imperio Británico entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico sale de la Primera Guerra Mundial debilitado, pero y con una gran deuda. Y la tasa de interés aumentaba esa deuda cada vez más. Y ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos también? La tasa de interés es relativamente alta, porque además la Reserva Federal hace todo lo posible para reducir la inflación aumentando la tasa de interés. La ha estado bajando, pero no al nivel que había antes de que empezara esta política restrictiva. Esto hace que la deuda continuamente crezca, no solamente por los déficits, sino por los intereses que se acumulan, que requieren emitir más bonos. El hecho de que sea la moneda de reserva no es una garantía eterna, porque lo mismo pasó con la libra esterlina. La libra esterlina era la moneda de reserva entre las dos guerras, y lo había sido todo el siglo XIX. Y un buen día dejó de ser Londres el centro financiero, el Imperio Británico más que acreedor era deudor, y la deuda crecía a niveles exponenciales y Gran Bretaña fue perdiendo posiciones hasta lo que es hoy. Entonces hay mucha gente en Estados Unidos preocupada por eso y parecería que Trump ha recogido alguna de estas ideas. Por de pronto está decidido a reducir el tamaño del Estado. Y le ha pedido a Elon Musk que de alguna manera haga una revisión de todos los procedimientos y de las estructuras del gobierno de Estados Unidos para reducir lo más que pueda el costo de todo eso. Aparte de la eliminación de regulaciones que afectan al sector privado, todo esto que es más tradicional en Trump. Pero acá estamos hablando del tema presupuestario. Y entonces hay gente que piensa que el aumento de derechos de importación puede llegar a ser más generalizado y no tan alto porque se busque una mayor recaudación por esa vía. Con lo cual, vamos a ver qué efecto tiene esto sobre el mercado interno, sobre los precios internos. Hay promesas de que más vale va a bajar los costos, pero vamos a ver si esto es posible.
Además tenemos ahí, o tiene Estados Unidos, el problema de las importaciones necesarias. Eso es algo que se plantea en todos los países. No se puede manipular demasiado ese tema cuando son aportes a los cuales una economía nacional no puede renunciar.
No, claro, y es un mercado que está acostumbrado a tener productos del mundo entero, de manera que cortar eso no es algo factible. Es posible que él concentre su decisión de volver a recuperar la producción para Estados Unidos en ciertas cuestiones muy estratégicas, pero no en forma generalizada. Esto no va a ocurrir. Estados Unidos va a seguir siendo un importador importante. Lo que pasa es que a lo mejor con aranceles mayores para poder recaudar más.
Además está, pongamos el tema de China, que creo que es el central en toda esta cuestión, ¿no? La interrelación de los intereses comerciales chinos y norteamericanos es muy intensa. No es algo que se pueda resolver fácilmente con algunas decisiones administrativas o legales. Este mismo tema de TikTok lo ha puesto de manifiesto.
Claro, es curioso porque representa un cambio muy importante en la actitud de Trump con respecto a TikTok. Él era partidario de excluirla completamente y resulta que ahora quiere encontrar una solución para que siga funcionando. Yo creo que por eso es que estoy diciendo que la incertidumbre es el principal factor acá. No sabemos qué quiere realmente dejar como legado. Este hecho de que sean sus últimos 4 años en la presidencia, que salió del anterior periodo muy cuestionado, atacado, vilipendiado incluso por una cantidad de instituciones muy serias, incluido parte de su propio partido político, y no digamos de la oposición demócrata. Me parece que él está pensando ahora en cómo va a quedar en la historia.
Es más incertidumbre todavía. Ahora, con relación a la Argentina, desprendámonos por un momento de la personalidad de Trump y también de las supuestas amistades que tiene con funcionarios argentinos, empezando con el presidente. ¿Cuál crees, o cómo ves vos la relación permanente de la Argentina con Estados Unidos? La política, en fin, ya tiene sus propias andariveles, pero en el orden económico, por ejemplo, un acuerdo de comercio con Estados Unidos abiertamente, ¿qué significaría para la Argentina?
Yo supongo, pero esto más vale habría que preguntarle a analistas locales. Me parece que el que habla de eso es Milei. Y no está para nada claro que Trump, que ha sido más vale contrario a los acuerdos de libre comercio, vaya ahora a impulsar un acuerdo con la Argentina cuando probablemente esté cuestionando otros acuerdos que ya tiene Estados Unidos. Pero supongamos que esto avanzara. Yo creo que Milei debe estar pensando esencialmente en inversiones de empresas estadounidenses o de otros países para exportar al mercado estadounidense. Porque obviamente los productos tradicionales nuestros no se van a vender en Estados Unidos. Estamos hablando de cereales, carnes, sí, pero digamos, no sé si se necesita un acuerdo de libre comercio para eso. Más vale las cuestiones que ha habido se han referido a cuestiones sanitarias, que siempre pueden surgir. Pero desde el punto de vista industrial, lo más probable es que nosotros empecemos a importar muchos más productos estadounidenses. Si se sancionara hoy y entrara en vigencia hoy un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la jugada tendría que ser que de alguna manera esto se compensara con una exportación, como está ocurriendo en México, donde se instalaron fábricas estadounidenses para atender el mercado de los Estados Unidos, no es tanto el mercado mexicano.
Sí, eso hace unos años fue la clave de las inversiones de las multinacionales. Claro que había una diferencia respecto de lo que estás diciendo. Se instalaban preferentemente para atender al mercado allí donde iban.
Claro.
Ahora este otro sistema, que es conocido también como maquiladora, en realidad traslada el capital a otro país porque el trabajo es más barato allí.
Claro,
y el trabajo claro. No puede cambiar de jurisdicción, tiene que quedarse ahí. Y se obtienen esas ventajas. Al final de cuentas, eso también fue el principio de la gran prosperidad china. La transformación china comenzó con ese tipo de erradicaciones de países occidentales en su territorio.
Claro, ha sido toda la historia de los países que se han desarrollado en el Lejano Oriente, que empezó con Japón, después Corea y Vietnam, y China es obviamente el más grande. No, yo creo que acá juega otro factor, que es lo que se llama en inglés nearshoring, la idea de tener las fuentes de provisión cercanas en lugares que no son riesgosos desde el punto de vista político y militar. Entonces, no es tanto que vayan a instalar acá para aprovechar mano de obra muy barata, porque no sé si vamos a tener mano de obra tan barata. Pero será más barata que la de Estados Unidos y se puede agregar el factor de que la producción va a seguir abasteciendo a Estados Unidos aún en plena guerra porque estamos en una zona geográfica que en principio no estaría directamente involucrada. Y la Argentina sería siempre aliado de Estados Unidos en un conflicto mundial.
Eso ha sido una tradición de su diplomacia y además de los intereses naturales, podríamos decir.
Claro.
Eso se aplica también a Brasil, de acuerdo a los antecedentes que podemos ver, ¿no? El régimen de Getúlio Vargas de la década de 1930 no estaba vista con simpatía en Estados Unidos porque tenía una cantidad de rasgos enteramente fascistas, su misma designación, el nuevo orden. Todo eso no satisfacía bien a las pituitarias norteamericanas. Pero cuando la cosa se puso espesa, porque la guerra realmente se extendió a todo el planeta, Getúlio Vargas puso al Brasil directamente en la órbita bélica norteamericana. Mandó tropas a combatir en Europa. Es decir, ahí respondió, no creo que a claudicaciones ideológicas ni nada de eso. Se dio ante una necesidad natural, ante una realidad económica que era insoslayable.
No, y fue una jugada muy inteligente porque colocó a Brasil en muchas mejores condiciones que la Argentina en el mundo que iba a venir, que era un mundo dominado por Estados Unidos, sobre todo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quedó en una situación sumamente privilegiada. Recién ahora empieza a aparecer China compitiendo desde el punto de vista económico y tecnológico, pero el predominio estadounidense en todo Occidente fue muy, muy claro desde la Segunda Guerra. Entonces, yo creo que el otro factor, que es el factor que también están valorando con respecto a la posición del presidente Milei, es la afinidad desde el punto de vista de lo que es la gran cuestión, la verdadera cuestión en este momento, que es la agenda cultural. Mientras que en el siglo XX el gran conflicto fue entre la democracia y el totalitarismo. Primero al enfrentar al régimen nazi y después al régimen comunista de la Unión Soviética, que eran modelos que pretendían exportarse. Tanto el Hitler como Stalin y los líderes soviéticos querían realmente que el mundo entero adoptara sus regímenes. Y lo podían hacer por la fuerza o por la propaganda. En este momento, no, esa cuestión no es la cuestión decisiva. China no está queriendo exportar su modelo totalitario. Y Rusia ha vuelto más vale a un esquema más parecido al reinado de los zares que a lo que era la Unión Soviética. Putin se maneja más como un zar, muy amigo de la Iglesia Ortodoxa, quiere transformar nuevamente a Rusia en una superpotencia, pero no pretende empujar una ideología mundial. La gran cuestión en este momento en Occidente es la agenda cultural, es la agenda 2030 y los que estamos en contra de eso. Y Milei se ha colocado muy bien en ese sentido, y en ese sentido también se encuentra con la afinidad con Trump. Claver Carone, que es este funcionario que estaba en el Banco Interamericano y ahora es uno de los hombres del equipo de política exterior dirigido particularmente a América Latina de Trump, ha dicho claramente que lo que más le gusta de Milei es la agenda cultural, sus expresiones fuera de la Argentina, cuando habla en el exterior. Y esto hace que se lo vea la Argentina como un aliado muy sólido.
¿Y te parece que el tema cultural es realmente decisivo hoy en día dentro de Estados Unidos? Esto de la cultura woke es una expresión nueva, cultura woke, para una realidad vieja.
Yo creo que es lo que ha llevado al triunfo de Trump. Sí. Claramente, porque el único líder que se manifestó, digamos, líderes de primer nivel y que pudieran aspirar a la presidencia, que se manifestaron claramente en contra de esta agenda woke predominante tanto en Europa como en Estados Unidos con los demócratas, fue Trump. Y la gente lo ha acompañado. Entonces, y me parece que estamos viendo lo mismo en la Argentina. Me parece que hay un acompañamiento a esa reacción. Si es una reacción contra todo lo que significó el proceso llamado progresista o como se quiera ponerle, o a las exageraciones, a los aspectos más extremos, será cuestión de ver. Pero una de las cosas que Trump ha dicho claramente es que va a prohibir que competidores transgénicos o transgéneros participen en competencias femeninas. Y esto es uno de los debates que está continuamente en la mira de todos.
Sí, y que tienen un gran efecto electoral también. Por eso hay muchos observadores de la política que sostienen que el tema de la cultura woke, principalmente por quienes la cultivan, ¿no?, por quienes la practican, suelen ser puestos en primer plano para que la opinión pública se distraiga con ellos y no ponga la atención en otras cuestiones fundamentales. En ese sentido, te preguntaba yo si puede ser algo de eso que esté pasando en Estados Unidos, que esté diluyendo otras cuestiones como esta de estrategia internacional, la que refería recién. Desde luego no le quito ninguna importancia al tema de la guerra cultural, y al contrario, me parece interesante que volvamos sobre el tema.
A mí me parece que no se puede reducir simplemente a banderas que se agitan para distraer a la opinión pública, porque me parece que son cuestiones que calan mucho más hondo que muchas de las cuestiones que nos interesan a nosotros, que nos interesan a los que nos preocupamos por la política internacional, que estamos siguiendo, aunque sea de oído, porque yo no soy economista, pero digamos, uno trata de estar enterado de lo que ocurre en materia económica y de cuáles pueden ser las tendencias. Me parece que, en cambio, estas cuestiones hacen calan mucho más hondo en la familia, en la vida cotidiana. Me parece que la familia que tiene una chica que está tratando de participar en un torneo de hockey o de fútbol o de lo que sea, y se encuentra con que le incluyen en el equipo varones transformados o varones que dicen que se sienten mujeres, ese se ve afectado instantáneamente. Y esto es muy generalizado y no tiene nada que ver con lo que piensen los grandes formadores de opinión, lo que digan los canales de televisión o nada por el estilo. A lo sumo, yo creo que estos formadores de opinión recogen la preocupación generalizada en todos lados. Así que incluso el otro tema es el tema del tratamiento del crimen. Hay una cuestión que afecta a todo el mundo, que es el tema de la seguridad. Y esto justamente afecta más a la gente de clase media e incluso clase baja, que no tiene la posibilidad de tener custodios privados, vivir en fortalezas de alguna manera seguras.
Las fortalezas domésticas.
Por el estilo, claro. Y bueno, este debate es un debate que también ha llevado a que mucha gente se volcara del Partido Demócrata al Partido Republicano y lo siguiera a Trump. Así que a mí me parece que no es una cosa tan pasajera y me parece que tiene muchas más raíces que algunos otros temas, que son los temas que preocupan a la agenda internacional, a los diplomáticos, a los políticos, a los analistas económicos, pero que no interesan tanto a la gente. A la gente le puede preocupar el nivel de precios, si puede comprar algo o no, si le sale más cara caro el combustible que el año pasado, ese tipo de cosas. Pero no entra tanto a analizar el riesgo país o la deuda externa de Estados Unidos.
Sí, sí, así es, así es. Y esto que se llama cultura woke, vuelvo a decir que se llama porque la designación me parece muy reciente, en rigor es una muestra de otro, de las raíces de que hablabas. Es el ataque a las raíces culturales y espirituales de Occidente entero.
Claro, claro, es una cuestión que trasciende todas las fronteras, por lo menos en Occidente. Esa es la gran cuestión en este momento.
Así es, porque no sé, no diría yo que en el Islam pase de la misma forma, por ejemplo. En los países islámicos no se ve esto. Y son culturas diferentes. Después de la caída de la cortina de hierro se ha visto que la gran oposición en el mundo no era solamente comunismo y capitalismo, sino de las distintas civilizaciones y culturas múltiples que estaban como ocultas por el enfrentamiento entre las dos grandes potencias nucleares.
Claro. Así fue. Durante todo el periodo de la Guerra Fría, incluso conflictos que se manifestaban, se tenían del conflicto este-oeste. Y entonces, si Estados Unidos apoyaba a Israel, los árabes buscaban el apoyo de la Unión Soviética. Pero había un enfrentamiento que no tenía nada que ver con el enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo, o la democracia y el totalitarismo, porque los musulmanes, los árabes eran musulmanes, no eran ateos, todo lo contrario, eran militantes. Y sin embargo recurrían a la Unión Soviética por ese tema. Al terminar el conflicto entre el Imperio Soviético y Occidente, porque implosionó el Imperio Soviético, empezaron a aparecer otras cuestiones. En el mundo musulmán, creo que es más grave el enfrentamiento entre chiitas y sunitas y las distintas subdivisiones que tienen, que la agenda woke, que como vos decís muy bien, no prendió ahí. Pero sí en Occidente la gran cuestión es justamente la cuestión cultural. No hay un peligro de que adoptemos un modelo totalitario, como sí podría haber ocurrido en muchos países, y de hecho ocurrió en Cuba, y se exportaba a Venezuela y a Nicaragua, modelos totalitarios, pero son anomalías en Occidente. Me parece a mí que uno tiene que estar siempre en guardia a favor de la democracia, pero que esa no es la verdadera cuestión. La verdadera cuestión es hoy qué tipo de sociedad vamos a tener, cuáles son los valores que vamos a defender, cuáles son los valores que se van a aplicar y qué consecuencias tiene el tener esos valores en lugar de estos que han estado proponiendo los progresistas.
Y el eclipse de esos valores, como resultado de, volvamos a decir, la cultura y la cultura woke, en definitiva también pueden allanar el camino a nuevas formas de totalitarismo, porque van borrando lo que puede ser la definición de lo humano. Esta forma de estar carcomiendo las raíces de nuestra cultura es lo que nos va acercando también a los animales, digamos al caso. El hombre se va haciendo hombre con el desarrollo de su cultura, de lo que los griegos llamaban también la paideia, ¿no? Que era un esfuerzo que había que hacer constantemente para no perder la condición humana. Pero esta cultura fácil del escepticismo, de la indiferencia, lleva a que, empezando por las instituciones humanas, se vayan apartando de su razón de ser. Los congresos no producen leyes propiamente dichas, si pensamos en lo que es la legislación penal, por ejemplo, que parece preparada para en beneficio de los victimarios. Como eso es un ejemplo de tantas otras cosas. Pero van haciendo que las sociedades humanas dejen de estar unidas por eso superior que es la cultura, y pasen a estarlo por otras que en definitiva serían el miedo, la búsqueda de una protección a través del miedo, y ahí está el origen ha estado el origen histórico de los totalitarismos. Una cultura no para, la cultura woke no es una cultura para la libertad, es una cultura que está preparando los caminos de un totalitarismo.
Fernando, a mí me parece muy claro que Occidente, a lo largo de su historia, fue desarrollando instituciones como la limitación del poder de los gobernantes, el Estado de Derecho, la división de poderes, la libertad para expresarse. Todo eso lo hizo porque tenía un trasfondo de valores que justamente implicaban la valoración de lo humano, la valoración del ser humano como un, incluso desde el punto de vista religioso, como hijo de Dios, todos iguales, porque éramos todos hijos. Estos, de alguna manera, marcó un patrón para que se fueran desarrollando todas las instituciones jurídicas que ahora valoramos. Una filosofía que vaya carcomiendo las bases de la cultura y de esos valores, tarde o temprano se va a manifestar en que se pierda todo lo demás. Porque por alguna razón salió todo eso en Occidente y no en otros países, en otras civilizaciones que no tenían esos valores, que no tenían esa tradición.
Sí, en el caso de la ex Unión Soviética, hay que recordar las reacciones que hubo bajo el régimen comunista, ¿no? Sájarov, toda esa pléyade de figuras que apareció en la década de 1970 de perseguidos, ¿no? Y se vio que a la caída del régimen soviético, esa base cultural que tenía la antigua Rusia, estaba, no diré intacta, pero en excelentes condiciones, como para que ahora los gobiernos, como el gobierno de Putin, que es un gobierno con plena autoridad, tenga que, de buena gana o por necesidad, llevar buenas relaciones con el poder religioso, por ejemplo.
Claro,
Hay una
exactamente.
realidad allí, incluso justamente la política rusa. En gran medida, hoy se asienta sobre un grado de convicción que, como decías vos hace un rato, la enhebra con la época zarista, pero con el elemento religioso, no con el elemento dinástico, por supuesto, pero sí
No,
con el
no,
religioso.
el elemento religioso era clave en la Rusia zarista. Y los zares eran zares porque eran los ungidos como continuadores del Imperio Bizantino, que era ya la Roma cristiana. Eso es lo que le dio legitimidad a los zares. Y si bien la Iglesia Ortodoxa no tuvo la autonomía que tuvo la Iglesia occidental, no hay un episodio similar a Canossa en la historia de la Iglesia Ortodoxa, de manera que siempre el zar estuvo por encima de la Iglesia. Cuando había situaciones en las cuales la dinastía no era clara, digamos, la sucesión dinástica estaba cuestionada, la Iglesia Ortodoxa jugaba un papel muy importante para determinar quién iba a ser el siguiente zar. Entonces era un factor de poder esencial, no con el mismo nivel de autonomía que la Iglesia de Roma, porque, como digo, nunca hubo un emperador ruso que se humillara frente al patriarca de Moscú, como ocurrió con el Papa y el emperador Enrique IV.
Y con el mundo musulmán tenemos que coincidir que son procesos coincidentes. La religión sigue teniendo una importancia fundamental. Están las grandes potencias petroleras ahí, ¿no es cierto? Pero el Corán pesa mucho más que todo el petróleo.
No, no se pueden
Aunque
olvidar de eso.
las interpretaciones puedan ser tan disímiles, ¿verdad?
Claro, pero uno ve las dos potencias más importantes, que son Irán y Arabia Saudita, son potencias donde la religión tiene una particular importancia. En Irán directamente es un régimen teocrático, manejado por los ayatolás, los obispos de esa iglesia. Y Arabia Saudita adoptado la corriente más conservadora del Islam, la wahabita, con lo cual la presencia, la influencia religiosa en las decisiones es fundamental en los dos principales países de todo este mundo musulmán. Me refiero por lo menos a los del Medio Oriente. Hay países que pueden ser distintos, yo sé mucho menos de eso. Un país muy importante donde hay una presencia musulmana muy grande es Indonesia, otro es Pakistán, pero ahí me parece que juegan otros factores y es parte de un submundo distinto que está más localizado hacia el este que lo que es el Medio Oriente.
Sí, porque si pasamos con estos, tratando de aplicar estos criterios más al este, nos vamos a encontrar con el problema chino,
claro, claro.
Donde nunca ha habido, así como fuerza realmente dominante, una religión propiamente dicha. El budismo, desde luego, echó raíces muy profundas, pero no llegó a ser lo definitorio de la cultura china. Y sin embargo, la cultura china tiene un sentido religioso con una fisonomía laica que se expresa en esta filosofía del yang y del yong, que supuestamente son los pensamientos puramente filosóficos de Confucio, pero en rigor tienen el reconocimiento de un orden natural, un orden cósmico, que si uno se pone a buscarle definiciones, se aproxima mucho a lo que nosotros decimos de Dios.
Sí, la única diferencia es que no hay, no es un Dios personal. Uno no puede tratar con él. No se puede esperar que intervenga en la historia, que de alguna manera tenga un plan que lo guíe. Más vale lo que buscan en el Oriente es no alterar el orden natural cósmico que debería ser más vale eterno. Esto es una concepción bastante distinta, una concepción más estática de lo que es la realidad espiritual.
Claro, pero es una fuerza constitutiva de la sociedad china desde tiempos muy antiguos. Y por eso es muy interesante que ahora, en un régimen que sigue proclamándose marxista, sin embargo, tenga el mismo peso en lo ideológico la apelación al pasado chino. Y ese pasado chino contiene las notas, por lo menos semi-religiosas, de que estamos hablando. De manera que, haciendo esta recorrida por el mundo, podemos entender mejor lo de la crisis cultural de Occidente. Las otras civilizaciones tratan de conservar sus verdaderas raíces. Tratan de proyectar al presente esa esencia que les viene hasta de la antigüedad remota, como China. En cambio, Occidente está despreciando sus propias raíces.
Esa es una declaración muy interesante, porque es así. China, que parecía querer destruir todo porque se volcaba al marxismo, una ideología occidental que obviamente no tenía nada que ver con la tradición china, y uno ve que ahora, dentro de la pátina que le da el marxismo, las banderas, banderas rojas y todo lo que significa eso desde el punto de vista de una supuesta orientación ideológica, en realidad renace cada vez más la filosofía tradicional y los líderes chinos piensan más como pensaban los emperadores tradicionales que cómo podía pensar Marx.
Sí, ciertamente, ciertamente. Hay una anécdota de Kissinger en su primer viaje a China, cuando se restablecieron las relaciones entre Estados Unidos y China. Y se dice que le comentó, le hizo un comentario sobre la Revolución Francesa y le pidió su opinión a Chu Enlai. Y Chu Enlai contestó: no tengo formación, no tengo una respuesta, no tengo una opinión hecha, porque es un hecho demasiado reciente. Claro, para China la revolución de 1789 había sido el día de ayer solamente.
Sí, cualquier proceso más corto de 500 años no se puede evaluar definitivamente, porque puede ser algo muy efímero.
Sí, pero hay que estar impregnado de determinada cultura para entender eso.
Sí, nosotros somos totalmente distintos. Nosotros hacemos interpretaciones todas las semanas.
Bueno, acá en el caso argentino, por ejemplo, si trasladamos esta visión que estamos haciendo, la mayoría de los argentinos, por lo pronto, si precisan una fecha de iniciación de nuestra nacionalidad, van a ir a la Junta de 1810.
Claro.
Lo cual nos hace todavía más fugaces que la Revolución Francesa para Chu Enlai, ¿no? Apenas ayer, ni siquiera ayer, unas horas antes sería. Pero dejando de lado lo que pudiera pensar el Tino Chu Enlai, ¿no? Es algo que dificulta mucho la comprensión de lo que es el bien común y el orden público y el conocimiento de la sociología de la Argentina, el tener visiones históricas tan breves, porque entonces la experiencia, que eso es la historia es el reemplazo de la experiencia personal imposible. Es la experiencia colectiva que enriquece a cada uno de nosotros cuando la aceptamos. Desconocer los orígenes ya más remotos de la Argentina y su vinculación con la civilización occidental. Y bueno, nos va haciendo cada vez más incapaces de comprender a la Argentina de hoy. No es una cuestión simplemente intelectual. No, no, es una cuestión vital, que hace a todas las actividades comunes de la Argentina. No se entiende cómo son, no se entiende cómo funcionan, no se entiende de dónde proceden ni hacia dónde van. Es decir, es la importancia de la revolución y contrarrevolución cultural se va apreciando con este tipo de consideraciones, con las experiencias que vamos recogiendo. Claro. Cuando un juez en lo penal no sabe por qué, en virtud de qué, tiene que dictar una condena, porque duda acerca de que tenga derecho a restringir la libertad de otra persona. ¿Y eso qué es? ¿Consecuencia de qué es? De la revolución cultural, eventualmente, evidentemente.
Sí, sí. No, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo por eso creo que hoy, en todo Occidente, incluyendo la Argentina, que parece a veces alejada de estas cuestiones, pero no lo está, es la verdadera cuestión, es la cuestión central.
Y en ese sentido, el nombre que tiene este programa, Valores del Campo, me parece que no puede ser acusado de woke, ¿no? Porque pone en primer lugar valores, y reconociendo que el campo y la vida argentina tiene todavía de valores muy fuertes. Y nos hemos ido derivando al tema de la revolución cultural, no de una manera artificial, porque partimos de cuál puede ser el encuadre internacional inmediato que se viene con este cambio de gobierno en los Estados Unidos y posiblemente, en fin, reestructuraciones en todo el escenario internacional. Hemos venido a eso porque tenemos una, ¿cómo te diré? Tenemos una presencia, una inserción en el mundo que evidentemente en última instancia, y diría también en primera instancia porque se trata de los orígenes y de las finalidades, que es cultural, que es humanística. La política del campo, la política de la seguridad alimentaria, la política de la seguridad energética, tienen base cultural.
En ese sentido, he estado leyendo con sumo interés tu libro, Campo Argentino, es decir, un libro coordinado por vos, pero con artículos de gente muy interesante. Y vos empezás a hablar de los mitos que afectan al campo argentino y cuáles son los verdaderos valores que hay que rescatar. Esa parte me pareció excelente. Después hay análisis mucho más precisos referidos a determinados aspectos de desarrollo tecnológico, de ubicación del agro argentino en el mundo. Hasta me sorprendió encontrar un artículo de Arturo Frondizi, que en algún aspecto parece desactualizado, porque obviamente escribía en un contexto mundial muy distinto, pero que agrega mucho interés. Así que ya lo vamos a conversar sobre un café, no en este programa, pero es un libro que recomiendo a los oyentes de este programa, Campo Argentino, un libro coordinado por Fernando Estrada.
Bueno, te agradezco mucho esa recomendación y me alegra también que tu concepto sea este respecto del libro, en el cual efectivamente puse esas intenciones, si se realizaron, en buena hora. Muchas gracias, Carlos, por tu participación otra vez en el programa.
Gracias por la invitación, Fernando. Cuando quieras volvemos a seguir, y además tenemos pendiente otro café para hablar de tu libro y de una novela que yo quiero que vos leas, así que con mucho gusto te lo voy a obsequiar.
Quedamos mutuamente comprometidos entonces. Vamos
Muy
a hacer
bien.
ese programa. Gracias, Carlos, otra vez. Hoy hemos tenido la compañía de Carlos Regúnaga. Y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.